Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Habilitamos otro formato de comunicación, aprovechando la oportunidad que nos da la tecnología, y retomamos algunas ideas expuestas en el módulo 1 en cuanto a la gestión educativa como proceso de intervención. La gestión educativa como proceso de crecimiento, no solo institucional, debe fundamentarse también en el crecimiento personal y profesional de los miembros de la comunidad educativa. Es así que el sistema educativo tiene la función de la profesionalización docente, entendido como un proceso que debe construirse en un marco de concertaciones, consensos y acuerdos educativos, donde se fundamenta el desarrollo sistemático de la educación, basándose en la acción y el conocimiento especializado. Es así que la profesionalización del docente es una condición necesaria para hacer frente a las demandas sociales actuales. Entendemos y sabemos que un principio básico de toda tarea formativa es que nadie puede formar a otro en lo que no posee. El trabajo de los docentes es un trabajo intelectual. Es entendido también a los docentes como trabajadores simbólicos, ya que trabajan con ideas, con la cultura, con el saber, con el conocimiento. Se trata de un tipo de trabajo en el que han sido incluidos tanto los gestores de la educación, los educadores en general, junto con profesiones como diseñadores industriales, ingenieros, científicos e investigadores, como los comunicadores sociales, los abogados, etc. Es así que la gestión educativa requiere principalmente de aquellas competencias que han sido denominadas propias de estos trabajadores simbólicos, específicas de estas categorías de profesionales del conocimiento. Ahora bien, es interesante que pensemos en este momento cuál fue nuestra trayectoria en materia de capacitaciones, cuál fue nuestra formación docente. Una vez que finalizamos nuestra formación inicial como profesores, ¿qué camino hicimos en la formación docente? ¿Nos preocupamos por formarnos realmente o nuestra capacitación, nuestra actualización estuvo vinculada a esta necesidad del puntaje bendito que nos ubica en un padrón de valoración? Retomando el tema, pensar un poquito en la calidad de los docentes en materia de formación, ¿no? Nos lleva a pensar un poquito de cuál es la formación adecuada, ¿no? Aguerrondo define esta formación adecuada, la que se obtiene a partir de estudios que culminan con el título docente correspondiente. Pero sin embargo sabemos que no finaliza ahí nuestra formación, sino que nuestra formación es continua. Ahora bien, la Ley de Educación Nacional nos muestra esta formación continua como la moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, nos dice que la formación continua es un derecho, que el docente tiene derecho a la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera. Eso está establecido en el artículo 67, inciso B. Ahora bien, la otra cara de la misma moneda es que en el mismo artículo lo establece como una obligatoriedad del docente a capacitarse y actualizarse en forma permanente. Por lo tanto, derecho y obligación son las caras que reviste la formación docente. Ahora bien, como política educativa, tiene el Estado el objetivo de jerarquizar y revalorizar la formación docente como un factor clave del mejoramiento de la calidad de la educación. Esta política educativa debe enmarcarse en desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. También la Ley de Educación Nacional establece que debe incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y la sistematización de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares. Qué interesante es una escuela que promociona, promueve y da espacios para la investigación educativa, fuera de aquellas que son institutos de formación docente, ¿no? Qué interesante sería cuánto conocimiento podría aportar una escuela de sí misma, cuánto aprendizaje podría obtener de sí misma sí promueve la actividad de la reflexión sobre la práctica y en las experiencias escolares. Dejando un poquito de lado lo que tiene que ver con el sistema educativo nacional, que sabemos que en la misma Ley de Educación Nacional crea el Instituto Nacional de Formación Docente, quien es el responsable de atender la planificación y ejecución de las políticas tendientes a la articulación, promoción, coordinación sobre la formación docente inicial y continua, nos acercamos un poquito más a lo que tiene que ver con nuestra realidad provincial. Todo lo que esté vinculado a formación docente es inherente al Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología y las subsecretarías dependientes. Ahora bien, ¿qué pasa con toda la información del docente referida a su formación, ¿no? Entonces, el Estatuto Docente, la Ley Sexta número 6, establece la creación y las funciones de la Junta de Clasificación y Disciplina. Crea dos juntas de clasificación y disciplina, una para la rama inicial, primaria de adulto y especial, y la otra junta de clasificación y disciplina para la rama secundaria y superior y regímenes especiales, ¿no? Estas juntas de clasificación y disciplina son los cuerpos encargados de tratar las valoraciones de los antecedentes de los docentes y elaborar los padrones a partir de los cuales se llevan adelante los nombramientos. Existen dos padrones, el padrón de mayor jerarquía, donde se establecen aquellos docentes en condiciones de acceder a los cargos directivos, y el padrón anual, ¿no?, que se envía a las escuelas para cubrir los interinatos y suplencias de cada año. Ahora bien, estas juntas de clasificación y disciplina tienen a su cargo determinadas funciones. Por un lado, como junta de clasificación, y ahí tenemos que hacer la diferencia, como clasificación, le compete determinadas funciones como, por ejemplo, el estudio de los antecedentes del personal y la clasificación por orden de mérito. Sabemos que este orden de mérito es representado por los antecedentes justamente que vamos acumulando, ¿no?, a lo largo de nuestra trayectoria docente a través de las capacitaciones que hayamos adquirido o las actividades que hayamos hecho en la escuela, ¿no? Así como también otra de las funciones, la fiscalización, conservación y custodia de los legajos correspondientes, ¿no? Los legajos son los archivos de la documentación importante que vamos presentando y que vamos acumulando a lo largo de los ciclos lectivos. También como función, como clasificación, esta junta debe formular las nóminas de aspirantes a ingresos, ¿no? El acrecentamiento de clases semanales, los interinatos y suplencias, ascensos y traslados por orden de mérito, dando a las mismas la más amplia publicidad. Entre otras de las funciones, también se ocupan de los traslados, las permutas y las reincorporaciones, es decir, dictaminar en los pedidos, ¿no? Por otro lado, también considerar peticiones de permanencia en actividades de los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas para obtener la jubilación ordinaria, entre otras funciones. Eso es como clasificación. Ahora, como junta de disciplina, se ocupa de lo inherente a dictaminar, hablamos de disciplina, dictaminar en los sumarios instruidos al personal docente. Justamente también dentro de este proceso, ¿no?, aconsejar las medidas de procedimiento para perfeccionar la substanciación del sumario instruido, ¿no? Evacuar también las informaciones que le solicite la superioridad, proponer medidas tendientes al mejor diligenciamiento de los sumarios, ¿sí? Eso es inherente a sus funciones como junta de disciplina. Por otro lado, también todo lo que tenga que ver con cualquier información que tenga que recabar de organismos técnicos que tenga relación con los antecedentes y las actuaciones sumariales instruidas al personal. Dictaminar también cuando el personal afectado interpusiera un recurso de apelación y organizar el archivo necesario para el cumplimiento de estas funciones, ¿no es cierto? Ahora bien, una vez que el docente abre el legajo en la junta respectiva, todos los años deberá incorporar la información personal sobre la formación realizada en el ciclo lectivo. A partir del año pasado se está implementando un nuevo sistema, ¿no?, que es el CIRIC, que permiten acceder a la oferta académica de forma digitalizada y de esta forma nos ahorramos en las certificaciones, llevar a junta, permite también la sistematización de nuestra información referida a nuestra formación, ¿no es cierto? Entonces es una plataforma virtual, un registro digital presentado por las juntas de clasificación y disciplina en conjunto con el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, facilita al docente el acceso a todos los cursos, los seminarios, congresos, jornadas, postítulos, ¿no?, que se ofertan en la jurisdicción, ¿sí? Y para que aquellas propuestas académicas permitan que el docente acceda a la valoración. No quita que uno no pueda hacer otras capacitaciones, pero si no están registrados en el sistema, ¿no?, en el sistema de registro y codificación, el CIRIC, no tendrá la valoración correspondiente. Ahora bien, ¿cuál es la información que compone mi legajo, ¿no?, en junta? Una de las principales es la hoja de concepto profesional, ¿no?, que con determinados criterios somos evaluados, calificados por el directivo de la escuela en que trabajo, ¿no? Se presenta a fines, o debería estar a fines del ciclo lectivo, inicio del siguiente, ¿no? También constancias o certificados de asistencia perfecta, de servicios docentes, cualquier otro tipo de títulos que yo incorpore, como ser otros títulos docentes, tecnicaturas, posgrados, capacitaciones que haya realizado sobre el ciclo lectivo, perfeccionamiento, actualizaciones pedagógicas. También integra mi legajo actividades escolares convencionales, como ferias de ciencias, olimpiadas, muestras, campamentos, voluntariado. Si pertenecí o integré estructuras gremiales y si participé en censos, por ejemplo, como autoridad de mesa, entre otras cosas. Entonces, todo esto conforma mi legajo que me va a ir dando una valoración, un puntaje que después va a aparecer en los padrones. Como dije anteriormente, son dos padrones, interinatos y suplencias de inscriptos en junio de cada año y después los padrones de mayor jerarquía. Ahora bien, esto nosotros conocemos, nos manejamos, lo interesante es que mantengamos nuestros legajos actualizados, que permanentemente estemos revisando, es uno de nuestros derechos poder tener vista de nuestro legajo, ¿no?, y que se actualice nuestro legajo. También es interesante que podamos actualizar el legajo que tienen en la Secretaría Escolar, ¿no? Y ahora me detengo un poquito a reflexionar y los invito a reflexionar sobre qué hacemos con lo que aprendemos en las capacitaciones, en las actualizaciones, en qué momento podemos hablar de una formación docente individual a una formación colectiva. Es decir, los invito a pensar un poquito que toda esa capacitación, toda esa actualización, todo ese conocimiento que voy obteniendo a lo largo de mis capacitaciones, ¿cómo las vuelco en la escuela? ¿Es un trabajo individual o socializo con mis colegas? ¿La escuela o el equipo directivo, el equipo de conducción, promueve espacios en donde podamos hacer un intercambio de los conocimientos que vamos teniendo a lo largo de nuestra carrera docente? El desafío es generar redes de aprendizaje efectivas que sean capaces de quebrar esa acumulación de conocimiento, ¿no?, y esas barreras interpersonales que en el día a día impiden que nos unamos, que intercambiemos, que integremos, ¿no? Ser innovadores también no es un tema solo de visión, ¿no?, sino también de acción. ¿Qué hago al respecto? Muchas innovaciones no fracasan, dice, porque falle la idea, sino porque falta la habilidad para desarrollar una red, ¿no? Y esa red se puede ir formando con los conocimientos que voy obteniendo en mi formación docente. Hay un autor que habla sobre la escuela que aprende, Ernesto Gore, les recomiendo. Dice que la organización aprende sobre la base de conocimiento, pero no de cualquier tipo de conocimiento. El saber que los miembros se guardan para sí mismos no permite constituirse en conocimiento válido para la organización, en tanto y en cuanto no se articula, no se comparte y no se somete al tratamiento por parte de los grupos que integran la organización. Una escuela va a establecer mecanismos de conversión del conocimiento tácito a explícito o no. La que efectivamente lo logre es decir, convertir ese conocimiento guardado individual en un conocimiento colectivo, será pues la organización, será la escuela que establezca una gestión del conocimiento efectivo y potente. ¿Qué hace mi escuela en cuanto a la gestión del conocimiento? Le dejo esa reflexión para pensar un poquito en torno a esta gestión educativa, ¿no? Que es responsabilidad de todos y que nos compromete a todos y que hace que nuestras escuelas sean realmente escuelas que aprenden. Nos estamos escuchando, viendo, leyendo en los próximos encuentros. Nos vemos.